Segunda de Timoteo capítulo 2, vamos a estar meditando en los versículos 1 al 7. Pueden abrir sus Biblias ahí, vamos a leer el texto y después orar. Dice así la palabra del Señor, segunda de Timoteo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También, versículo 5, el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Esta es la palabra del Señor. Oremos juntos. Amado Padre, gracias por tu preciosa verdad. Gracias por el gozo que tenemos de cantarte y de venir ante ti. Agradecidos por la obra de Cristo, y es por causa de Cristo que te pedimos en esta mañana que bendigas tu palabra, bendigas nuestro tiempo en tu palabra. Mientras meditamos en ella, mientras nos esforzamos por ver con claridad el texto, Señor, oramos que tú nos cambies y nos transformes a la luz de tu revelación. Gracias porque tu palabra es perfecta, es suficiente, y como siempre estamos sumamente necesitados de ti para entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Así que oramos por tu obra en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. La lealtad es una virtud en crisis. En nuestra cultura, la lealtad se aprecia y se desprecia al mismo tiempo. Las marcas o los supermercados quieren tu lealtad, quieren que no dejes de comprar ahí. Sin embargo, en título personal y ámbito personal, la verdad es que la lealtad se desprecia. Los niveles de divorcio están escalando, la familia es despreciada, y la verdad es que un compromiso serio, un compromiso de lealtad, es despreciado. Comprometerse en el matrimonio, en el trabajo, en una iglesia local, en realidad parece como una pérdida de libertad. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque la lealtad verdadera cuesta. Ser comprometido exige disciplina, exige esfuerzo, exige perseverancia y muchas veces implica sufrimiento. Y por eso es que el mundo prefiere vínculos ligeros o promesas temporales. Sin embargo, las Escrituras nos presentan una visión completamente distinta en cuanto a nuestro andar cristiano. El caminar cristiano requiere un compromiso inamovible y una lealtad permanente hacia el Señor Jesucristo. Este tipo de lealtad es inquebrantable y permanente, es a la que nos llama justamente este versículo. Y pensando un poco en el contexto de segunda de Timoteo, Pablo escribe esta carta desde una cárcel en Roma. Él sabe que va a ser martirizado en muy poco tiempo. Y en un sentido, este es el testamento espiritual de Pablo. Pablo está escribiendo esta carta a su amado hijo en la fe, Timoteo, su colaborador más cercano, para fortalecerlo en el ministerio y animarlo a seguir firme en medio de la oposición. Oposición que Pablo había encontrado, oposición que Timoteo iba a encontrar, y en un sentido oposición que estaba llevando a Pablo al martirio en unos pocos días. En la carta de 2 de Timoteo se percibe un contraste en un sentido blanco y negro. Pablo menciona algunos que le han abandonado y otros que han permanecido fieles. Unos han desertado y otros han perseverado. Es una carta marcada por distinciones definitivas, por fidelidad o por traición, por valentía o por abandono. Y Pablo sabe que su carrera está a punto de terminar. Pero la misión del Evangelio no termina. Por eso piensa en Timoteo. Y como en una carrera de relevos, ahora extiende su mano para entregar el batón espiritual a Timoteo. Y en esencia, en esta carta, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, he corrido fielmente. Ahora haz tú exactamente lo mismo. Timoteo, he sido leal a Cristo de manera inquebrantable desde el momento en el que me salvó. Ahora, haz tú también exactamente lo mismo. El propósito de Pablo, por supuesto, no es perpetuar su propio nombre, sino asegurar que el Evangelio siga siendo proclamado fielmente. Y eso es lo que le encarga a Timoteo. Y como decía, Pablo anima a Timoteo a través de distintos contrastes. Y en este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, lo hace con cuatro imágenes o con cuatro ejemplos. El ejemplo de Pablo, el ejemplo de un soldado, el ejemplo de un atleta y el ejemplo de un labrador, para grabar en la mente de Timoteo lo siguiente. Timoteo, debes de ser leal a Cristo sin importar lo que cueste. Timoteo, debes de ser leal a Cristo sin importar lo que cueste. Porque con convicciones débiles no puedes resistir en la batalla, y si tienes un compromiso blando, tampoco puedes correr bien la carrera. Con una fe superficial no vas a labrar ningún tipo de fruto. Timoteo necesita un compromiso firme, una lealtad inquebrantable. Necesita una gracia que lo fortalezca y que lo sostenga a lo largo de la carrera. Y en un sentido, tú y yo necesitamos exactamente lo mismo. Somos desafiados a abandonar a Cristo todos los días. Y esta carta nos alienta a ser leales a Cristo por el resto de nuestros días, imitando el ejemplo de aquellos que nos han precedido, como el mismo ejemplo del apóstol Pablo. Así que en esta mañana veremos cuatro ejemplos que te exhortan a una lealtad absoluta a Cristo. Cuatro ejemplos que te exhortan a una lealtad absoluta a Cristo. El primer ejemplo es el del apóstol fiel. El segundo ejemplo es el del soldado bueno. El tercer ejemplo es el del atleta obediente. Cuarto ejemplo es el labrador esforzado. Los vamos a ir repitiendo para que los tengan en mente. El apóstol, el soldado, el atleta, el labrador. No es lotería, diríamos en México. El apóstol fiel, el soldado bueno, el atleta obediente y el labrador esforzado. Veamos el primer ejemplo, los versículos 1 y 2. El apóstol fiel, dice el texto. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Esa palabra tú que está al inicio del versículo es enfática porque la palabra fortalécete, ya con ese verbo ya conlleva el sujeto. Pero Pablo está enfatizando y digamos como tú mismo, tú Timoteo, hijo mío, a la luz de lo anterior, porque el pues, como pueden ver ahí, conecta con lo que dice anteriormente. ¿Y qué es lo que Pablo le dijo anteriormente? Bueno, anteriormente le habló de tres personas. Versículo 15. Le habló de Figelo y Hermógenes, que han dado la espalda a Pablo. Y le habló de Onesíforo, quien no se avergonzó del ministerio de Pablo y le ha servido fielmente. Y entonces, en un sentido, Timoteo tiene estos dos caminos enfrente. El camino de Figelo y Hermógenes, ya sabes qué nombre no ponerle a tu sobrino o a tu hijo. Bueno, no sé si quieres ponerle Onesíforo, pero esa es otra historia. Figelo y Hermógenes, hombres que han abandonado a Pablo, han abandonado la fe. Y por otro lado tienes este hermano fiel, Onesíforo, quien ha permanecido fiel en medio de las luchas y del ministerio. Y Timoteo, viendo estos dos caminos, ahora Pablo le dice, mira, Timoteo, tú, hijo mío, a la luz de lo anterior, fortalécete. Encuentra tu fuente de vigor espiritual, no en ti mismo, sino, como dice el texto, en la gracia que hay en Cristo Jesús. Tienes estos dos ejemplos, Timoteo, el de un desertor, unos desertores, y de un hermano fiel. Tú, en contraste o a la luz de esto, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Algunos perseveran y otros abandonan. Entonces, necesitas fortaleza. Es obvio que necesitas fortaleza para seguir en la carrera. Esta frasecita pequeña, hijo mío, refleja la relación espiritual tan cercana entre Pablo y Timoteo. Pablo obviamente no engendró físicamente a Timoteo, sino espiritualmente. Fue su mentor, su pastor y su modelo de fidelidad en el ministerio. Y desde este vínculo paternal, espiritual, y a la luz de la necesidad de perseverar, es que Pablo le da este mandato: fortalécete. Y le recuerda que la fuente de su fortaleza no es su carácter, no es su talento, no es su experiencia ministerial, ni siquiera el tiempo que ha pasado con Pablo, sino la gracia de Cristo. Y vamos a explorar un momento qué significa esto, pero solo para que lo tengan en mente. Esta frase, la gracia que hay en Cristo Jesús, digamos que establece el fundamento de toda la sección de los versículos 1 al 7. Y esa sección cierra con el versículo 7 diciendo que el Señor es el que le va a dar entendimiento en todo. Entonces, en un sentido, cuando Pablo va a hablarle de su propio ejemplo, del ejemplo de un soldado, del ejemplo de un atleta y del ejemplo de un labrador, todos estos ejemplos que requieren fidelidad, perseverancia, disciplina y esfuerzo, enmarca esos ejemplos entre la gracia de Cristo y el entendimiento que Dios da, recordándole a Timoteo, no puedes hacer nada de esto en tus propias fuerzas. Necesitas el entendimiento que Dios te da y necesitas la gracia de Cristo para poder perseverar. Imita mi ejemplo, sufre como soldado, compite como atleta, trabaja como un labrador, pero no en tus propias fuerzas. En la gracia de Cristo y en el entendimiento que Él da. Y el principio teológico es sumamente claro. Es imposible correr la carrera cristiana. Tú y yo no podemos resistir en la batalla o trabajar constantemente en la labor de servir al Señor sin la gracia de Dios que nos sostiene y sin el entendimiento que Dios mismo nos otorga. Ahora, ¿qué significa esta frase? La gracia que hay en Cristo Jesús. Honestamente, podríamos hacer una serie de sermones solamente de esta pequeña frase, pero déjame señalar un par de cosas. Literalmente el texto dice, en la gracia en Cristo Jesús. El verbo hay no está ahí. Entonces Pablo lo que hace es que le dice a Timoteo, Timoteo, necesitas fortalecerte. Y este fortalecimiento espiritual no va a ocurrir en el gimnasio de la esquina. Va a ocurrir en un gimnasio particular llamado Cristo Jesús. Es decir, necesitas estar en Cristo para ser fortalecido espiritualmente. Si tú piensas correr la carrera en tus propias fuerzas, si tú piensas que tú mismo, de ti mismo, puedes salir la fortaleza para perseverar, no la vas a encontrar. Necesitas encontrarla en la gracia de Cristo. Literalmente la gracia de Cristo significa el regalo inmerecido que se encuentra en Cristo Jesús. ¿Y cuál es este regalo? Bueno, hay una respuesta ahí en el contexto. Vayan al versículo 9. Al versículo 9 del capítulo 1, 2 Timoteo 1, 9, dice, Él nos ha salvado, refiriéndose a Dios, y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y que ahora esta gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad, por medio del Evangelio. Entonces, en las palabras de Pablo, los versículos 9 al 10, resumen este principio que es la gracia que hay en Cristo Jesús y es el Evangelio, la salvación que hay en Cristo Jesús. El regalo inmerecido de salvación que tú y yo tenemos por causa de Cristo Jesús. Timoteo, debes esforzarte, pero como decía, no vas a encontrar fortaleza en ti mismo, sino en Cristo. Lo que va a hacer que tu perseverancia aumente, que tus músculos espirituales crezcan y se desarrollen ante la adversidad, es cuando recuerdas una de las verdades más básicas de la vida cristiana. Dios te salvó, y no por algo en ti, sino por su regalo inmerecido. Las riquezas espirituales infinitas que has recibido en Cristo, tú no pagaste por ellas. Jesús las compró con su sangre y te las regaló. ¿Cómo aplicas esto? Bueno, piensa en la disciplina y el esfuerzo que requiere la vida cristiana. Día con día, corriendo en el camino angosto, luchando incesantemente contra tu orgullo, contra tu pecado, contra el desánimo, enfrentando pruebas, enfrentando dudas, y piensas, no puedo más, no puedo seguir corriendo. Es tan difícil, hay tantas luchas. Y cuando estás en ese punto de tentado a tirar la toalla, probablemente tienes dos opciones. Una es decir, no, Homero, levántate, báñate y ponte a trabajar, ponte a leer y ponte a disciplinarte y haz lo que te toca. Y eso sería, en un sentido, humanamente lo más fácil. Lo más difícil es decir, Homero, tú no puedes solo. Homero, esto no es de levantarte y ponerte las pilas. Necesitas ir a Cristo, necesitas ir a las mismas verdades con las que fuiste salvo. Necesitas ir a las verdades más básicas del Evangelio y es recordar a Jesucristo. Corres al Evangelio, no corres a tus propios esfuerzos. Y te recuerdas, Jesús, Él todo lo pagó, Él corrió la carrera, Él aplastó la tumba y estoy seguro en sus manos omnipotentes, su gracia es infinita, entonces vamos, ahora sí corremos, ahora sí puedo perseverar. Cuando recuerdo las verdades absolutas, sólidas e inamovibles de la gracia de Cristo que me salvó. Entonces, en el argumento de Pablo es que si vas a perseverar, tu fortaleza proviene del Evangelio. La fidelidad cristiana no nace en la autodisciplina, no depende de tus propios esfuerzos, depende de la continua gracia del Señor. Y el punto es que si intentas vivir las demandas de este pasaje en tu propia fuerza, es tan inútil como el soldado que va sin armadura o sin rifle a la guerra. Es tan inútil como el atleta que compite sin reglas o como el labrador que trabaja sin una semilla. Timoteo, debes de recordar, tu fortaleza proviene exclusivamente de Cristo, de la gracia de Cristo. Y en un sentido, Pablo le ha ejemplificado eso a lo largo de su vida. Pablo, en medio de las distintas luchas que ha encontrado en el ministerio, le ha mostrado a Timoteo, lo que me ha sostenido a lo largo de estas luchas no es mi propia disciplina ni mi propia fuerza. Es la gracia de Cristo, el regalo inmerecido de Cristo. Y en un sentido, John Piper dice que tú y yo como creyentes a veces no necesitamos ser maestros, o más bien no necesitamos ser maestros en absolutamente cada rama de la teología. Necesitamos algunas verdades sólidas, básicas, que nos sostengan todos los días. ¿A qué, a qué se refiere con esto? No que no estudies teología, por supuesto. Un seminarista diciéndote que no estudies teología, me van a sacar de aquí. No, para nada. Debes de crecer en tu conocimiento de Cristo, y eso es a lo que llegamos al final cuando hablamos de que Dios da el entendimiento. Pero el punto es que necesitas volver todo el tiempo a las verdades básicas del Evangelio para entonces continuar perseverando. Necesitas, en un sentido, predicarte el Evangelio todos los días para continuar avanzando en la carrera. Y después de que Pablo exhorta de esta manera a Timoteo y le dice, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, continúa en el versículo 2 y dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Ese lo que está ahí se refiere al contenido doctrinal de la enseñanza apostólica. Esa enseñanza es la que Timoteo ha oído directamente de Pablo. Y en un sentido, Timoteo y ningún otro pastor necesita ser un innovador teológico. Uno que cuenta sus consejos personales, experiencias. Timoteo ha escuchado a Pablo enseñar repetidamente el mismo mensaje en distintos contextos. Ha visto a Pablo ser fiel a la Escritura, aún en los contextos más difíciles, y siempre con la misma fidelidad al Evangelio. De hecho, Pablo le dice, esto y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Es decir, Timoteo, tú puedes ver en tu propia experiencia que has escuchado y has visto mi fidelidad doctrinal, pero también hay gente alrededor que puede atestiguar de esa fidelidad doctrinal de manera pública, de manera verificable y conforme a la revelación de Dios, en presencia de muchos testigos. Timoteo conocía muy bien esa fidelidad de Pablo. Había visto servir a Pablo en lugares como Corinto, por ejemplo, donde cuestionaron su autoridad apostólica y donde también le ridiculizaron como persona y abundaba el pecado en la iglesia. ¿Y qué hizo Pablo? Fue fiel al Evangelio, fue fiel a la doctrina. En medio de la oposición tantas veces, Pablo predicó la verdad sin suavizarla. No negoció el Evangelio, fue fiel. Y por eso puede decirle a Timoteo, Timoteo, tú me has visto. Tú has visto cómo viví, cómo enseñé y ahora haz lo mismo. Replica lo que has visto. Y le dice Pablo a Timoteo, continúa. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. El verbo encargar, o que también se traduce como confiar, es un mandato. Y conlleva la idea de transmitir algo valioso con la expectativa de que eso que es valioso se preserve y se use correctamente. En ese lenguaje, digamos, de una cadena de custodia espiritual. Mira, Pablo, yo soy Pablo, tengo esta verdad doctrinal que Cristo me encomendó. Aquí está, Timoteo. Y ahora tú debes de tomar esa misma verdad, preservarla, guardarla, no inventarla, no modificar y transmitirla a otros hombres que a su vez hagan lo mismo y continúen avanzando con el Evangelio. Y eso es interesante a la luz del contexto de donde Pablo está escribiendo. Pablo está a punto de morir y en su mente, y esto es extraordinario, por eso Pablo nos anima a la lealtad siguiendo su propio ejemplo, porque Pablo está a punto de morir y en su mente está seguir haciendo misiones, seguir haciendo el evangelismo, que el evangelio continúe avanzando, que iglesias sigan siendo plantadas. ¿Por qué? Porque Timoteo, aquí está esta verdad, tú síguela transmitiendo. Yo estoy a punto de morir, pero el evangelio va a seguir avanzando. El evangelio es incontrolable en un sentido. El mundo no puede oponerse de manera efectiva al evangelio. Dios va a continuar edificando su iglesia. Timoteo, tú solo sé fiel. Es lo único que tienes que hacer, sé fiel. Pablo tiene en un sentido una visión generacional del ministerio. Y luego dice el texto, esto encarga a hombres fieles. Hombres fieles implica que Timoteo está pensando en recibir la verdad y transmitirla también a hombres calificados para recibirla y pasarla a la siguiente generación. Esto es consistente con lo que Pablo dice en 1 Timoteo 3, Tito 1, y habla de las calificaciones de los ancianos. Y tal vez piensas, ah, bueno, aquí puedo bajar el switch, porque esto es para los pastores. Tom, Rubén, pastores, ustedes deben de escuchar eso. Yo no tengo que escuchar eso. Sin embargo, los pastores son ejemplos de hombres maduros en la fe. La madurez hacia la cual todos vamos caminando y hacia la cual todos queremos llegar también. Tú nunca piensas, bueno, sí, Pablo le dice a Timoteo que los pastores deben de ser maridos de una sola mujer, pero yo puedo tener las que quiera. Nunca, ni un verdadero creyente piensa así. Todo verdadero creyente ve las calificaciones de un pastor, las calificaciones de un anciano, de un hombre maduro en la fe, y dice, claro, yo también quiero ser sobrio, prudente, de conducta decorosa, quiero caminar hacia allá. De la misma manera, tú y yo debemos imitar la fe de los que nos han precedido, imitar la fe de nuestros pastores. Y cuando hablamos del carácter de un pastor, de la fidelidad doctrinal, nunca debes de pensar, bueno, eso es para los pastores, eso es para los ancianos. No, también debo ser fiel a la palabra. También debo profundizar en mi conocimiento de Cristo. Y veo el carácter de los pastores, hombres fieles, ¿y qué hago? Entonces les imito. Imito su lealtad a Cristo. Imito su fidelidad. Así que los versículos 1 y 2 presentan este primer ejemplo. ¿Quieres tener una lealtad permanente a Cristo? Observa el ejemplo de Pablo. Observa al apóstol fiel con fidelidad doctrinal y lealtad en medio del sufrimiento. Veamos ahora el segundo ejemplo. Estamos viendo 4 ejemplos que te exhortan a una lealtad absoluta a Cristo. Vimos al apóstol fiel, ahora veamos al soldado bueno, versículos 3 y 4. Pablo continúa alentándole ahora con un ejemplo de un soldado. Invita a Timoteo ahí a su lado, en esa celda fría, sufriendo fielmente por el Señor, con el uniforme gastado por la guerra, todavía con cicatrices de la batalla, y a ti te invita también por implicación, y le dice lo siguiente, Timoteo, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Sufre penalidades conmigo es una sola palabra en el original, es otro mandato. Pablo ya usó esa misma palabra en el versículo 8 del capítulo 1. Dice versículo 8 del capítulo 1, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones, esa es la misma palabra, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, ven aquí, a mi lado, a mi hombro. Siente el dolor que implica servir a Cristo. Y si alguien conoce de dolor y de sufrimiento por servir a Cristo, es Pablo. Y para cualquier siervo del Señor, ese sufrimiento vendrá de alguna u otra manera. Te van a ridiculizar, te van a mentir, te van a hablar mal de ti por seguir fielmente a Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, el soldado inútil huye ante el sufrimiento. El soldado cobarde abandona cuando ve el peligro. No seas así, Timoteo. Sé un buen soldado, un buen soldado. Lo que gobierna el ejemplo del soldado que vemos aquí es lo que viene al final del versículo. Dice, un buen soldado, ¿de qué? ¿De quién? De Cristo Jesús. La identidad de cada cristiano y de Timoteo como soldado está determinada por su capitán, Jesucristo. Y si Cristo es tu capitán, entonces eso determina cómo vives, cómo luchas, por qué estás dispuesto a sufrir. El uniforme que llevas puesto revela a quién perteneces. Pastor MacArthur decía, llevar este uniforme, el de Cristo, ya es honorable por sí mismo. Ya es un privilegio simplemente llamarme cristiano. No necesitas posición, reconocimiento. Es un privilegio, un honor pertenecer a Cristo. Y tantas ocasiones en la Escritura se habla de la vida cristiana como la de un soldado. Estamos en medio de una batalla constante, imparable. Huestes de maldad atacan a la iglesia y no hay ningún lugar fácil para ser cristiano. Estamos en guerra espiritual todo el tiempo. Pero tenemos un glorioso capitán, omnipotente. Robert Muir McShain dijo lo siguiente, y cito, si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación de al lado, no temería ni a un millón de enemigos. Pero la distancia no hace la diferencia. Él está orando por mí. Versículo 4. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria. Un soldado en servicio activo se refería a alguien que estaba disponible para su capitán 24/7. En cualquier momento podía ser llamado a la batalla. Por tanto, no podía distraerse. Esa es la idea del verbo enredarse, involucrarse con una actividad que no tiene tanta importancia como la otra. Es decir, involucrarse en una actividad que te distrae de otra que es prioritaria. Y los negocios de la vida, literalmente las actividades o las preocupaciones de esta vida, en contraste con la vida venidera. Entonces, ¿cuál es el punto? Que Timoteo, debido a que estás todo el tiempo a las órdenes de tu capitán, entonces debes de aprender lo siguiente. Debes de saber distinguir qué es lo que verdaderamente importa. Tienes que discernir lo que tiene valor e implicaciones eternas y poner todo tu esfuerzo ahí. No te dejes distraer por las cosas de este mundo, Timoteo. Jesús es el dueño de tu tiempo. Jesús es el dueño de tus decisiones, el dueño de tus recursos, el dueño de tu vida. Eso es lealtad absoluta. La lealtad del soldado cristiano está inquebrantablemente centrada en su capitán, Jesucristo. Y tal vez te preguntas, ¿por qué le debo a Cristo mi lealtad absoluta? ¿Por qué debo recordarme que no me pertenezco, sino que le pertenezco a Cristo? ¿Por qué no debo enredarme en las cosas de este mundo? Mira al final del versículo 4, dice, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Pablo le recuerda a Timoteo lo mismo del versículo anterior. Mira, Timoteo, tienes un solo trabajo. Sé fiel a tu capitán. Ya está. Un solo trabajo, Timoteo. Sé fiel a tu capitán. Un solo enfoque, un solo deleite. Agrada a Cristo. Provocar una sonrisa en el rostro de Jesús. Si al mundo no le gusta, ¿qué importa? Tu enfoque es Cristo. Timoteo, que Jesús te vea y diga, excelente, ese es mi soldado. Estoy de acuerdo con lo que hiciste. Y honestamente, como aplicación, este principio nos golpea fuerte y directo y en la cara. ¿Jesucristo se agradaría de cómo vivo? ¿Jesucristo se agradaría de cómo trato a mi esposa? ¿Jesucristo se agradaría de cómo le hablo a mis hijos? ¿Habría una sonrisa en el rostro de mi capitán cuando ve cómo sirvo y cómo trato a mis otros hermanos? Jesús diría, excelente, ese es mi soldado, cuando ve cómo administro el dinero que Él me ha dado, el tiempo que Él me ha dado y la fuerza que Él me ha dado. Esa es la lealtad absoluta y permanente que Jesús, mi capitán, demanda todo el tiempo de mí. Así, los versículos 3 y 4 te presentan este segundo ejemplo. El primer ejemplo fue el ejemplo del apóstol fiel. Ahora estamos viendo el ejemplo del soldado bueno. ¿Quieres tener una lealtad permanente a Cristo? Observa el ejemplo del soldado. El soldado bueno, no el soldado desertor. El soldado que no se distrae con lo mundano de tal manera que agrada a su capitán. El soldado que está pensando, todo lo que hago es para mi Señor. Veamos el tercer ejemplo. Estamos viendo cuatro ejemplos que te exhortan a una lealtad permanente a Cristo. Y el tercer ejemplo es el siguiente, el atleta obediente. El apóstol fiel, el soldado bueno, el atleta obediente. Versículo 5. Pablo le dice a Timoteo, también el que compite como atleta no gana el premio sino compite de acuerdo con las reglas. Esa palabra también conecta con todo lo que se dijo anteriormente. Es decir, así como el soldado, también el que compite como atleta. Y literalmente el texto dice, si alguien compite como atleta, no es coronado sino compite legítimamente. El verbo competir no solamente describe la acción de participar en un concurso atlético, sino comunica la idea del esfuerzo, la disciplina, perseverancia y estamina que requiere esa competencia. Pablo utiliza la figura del atleta para ilustrar, como decía, la disciplina, la perseverancia en la vida cristiana. En el contexto histórico se dice que los atletas olímpicos debían jurar ante Zeus que habían seguido 10 meses de entrenamiento estricto antes de competir. Esa era la regla, 10 meses de entrenamiento estricto antes de competir. Y competir fuera de las reglas implicaba deshonra y descalificación. En un sentido eras un fracaso como atleta y desperdiciabas todo el esfuerzo que habías hecho si no competías conforme a las reglas. No solo no ganabas, sino que quedabas descalificado y ridiculizado. Y Pablo construye sobre esta misma metáfora en 1 Corintios 9, del 25 al 27. Vayan ahí a 1 Corintios. Dice desde el versículo 24, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos, es decir, los que corren, los que compiten en los Juegos Olímpicos, en la mente de Pablo, los que están en una carrera humana, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, una medalla que eventualmente no va a valer nada. Pero nosotros, una incorruptible. Por tanto, versículo 26, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. La imagen del atleta perseverando y preparándose para una carrera es muy sencilla de visualizar. Si quieres correr un triatlón el próximo año, por ejemplo, no comienzas tu dieta y entrenamiento una semana antes de la competencia. Vas a morir en el intento si lo haces. Con el mayor tiempo de anticipación necesitas disciplinarte en cómo duermes, en lo que comes, a qué hora entrenas, el tipo de entrenamiento que haces. Además, tienes que analizar dónde eres más débil para fortalecer esas áreas. Y si no tienes ni idea de cómo hacerlo, entonces necesitas personas experimentadas a tu alrededor que te guíen en el proceso. Además de todo esto, te familiarizas con las reglas de la competencia, porque no quieres echar por la borda, a la basura todo tu esfuerzo solo porque no supiste a qué hora era la carrera o por dónde habría que correr. Aplica de la misma manera a la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera. Y si quieres llegar al final, perseverar fielmente, necesitas disciplina. Necesitas ejercicio espiritual. Necesitas, como leímos acá en 1 Corintios capítulo 9, dominar tu carne, dominar los impulsos de tu carne y recordarte, soy un atleta en una carrera que dura toda la vida. Y cuando lees a Pablo en 1 Corintios 9, entonces estás pensando, no me dejo dominar por mis impulsos, la carrera no la corro como yo quiero. Si quiero llegar al final, si quiero perseverar, si quiero recibir la corona, si quiero terminar la carrera, entonces ¿qué hago? Corro conforme a las reglas y no dejo que mis impulsos me dominen, sino controlo mis impulsos para entonces no ser descalificado. Debes de recordarte, como decía, soy un atleta en una carrera que dura toda la vida. No puedo hacer lo que mi carne quiere. Si lo hago, voy a tropezar. No puedo alimentar mi mente de lo mismo que el mundo alimenta su mente. Si lo hago, eso va a atrofiar mi estado espiritual y no voy a poder seguir corriendo. Así que, hermano, corre, sigue corriendo y corre conforme a las reglas. Ya vimos que no es disciplinarte solo porque sí. La fuente de tu fortaleza, de vuelta ahí a 2 de Timoteo, la fuente de tu fortaleza está en Cristo Jesús, en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y Dios, en un sentido, estando en Cristo Jesús, en la fuente de nuestra fortaleza, nos ha dado claridad entonces de cómo debemos de competir en la carrera. Y eso es lo que vemos acá en el texto. El que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. En otras palabras, sino compite legalmente. Él nos ha dado, el Señor, claridad de cómo competir en su carrera, de manera que ganemos conforme a sus propias reglas, conforme a lo que Él mismo ha revelado en su palabra. Y en el contexto de la vida cristiana como una carrera, es la obediencia a la Escritura la que te permite seguir avanzando. De nuevo, tu fortaleza está en la gracia de Cristo Jesús, en el Evangelio que te salvó. Y ese mismo Evangelio va a proveerte la fortaleza necesaria para continuar avanzando en la carrera. Y mientras vas avanzando en la carrera, entonces vas obedeciendo las reglas, pero no en tus propios méritos o en tu propio esfuerzo, sino por la misma gracia que te fortaleció al inicio. Y en un sentido, ¿cuáles son las reglas para correr la carrera cristiana? Bueno, Dios nos ha dado su palabra y nuestra responsabilidad es someternos a ella. Leyendo la palabra, orando, recordando al Señor en la cena, comprometiéndote con una iglesia local, practicando los unos a los otros, amando a Dios por encima de todo y amando a tus hermanos como a ti mismo. Probablemente tú piensas, bueno, estoy listo para la carrera, estoy bien ejercitado, vamos. Pero esa regla como de servir a mis hermanos, como que les aplica a los de este lado. A mí no. O esa regla como de los unos a los otros, de dar exhortación y recibir exhortación, esa regla como que no me va bien. Y entonces lo que pasa es que vas a tropezar en la carrera. No vas a avanzar en la carrera. no vas a poder continuar corriendo fielmente si no corres conforme a las reglas. Y el punto es que la lealtad absoluta a la que Cristo te llama requiere una obediencia consistente a su propia palabra. Cristo te llama a una lealtad absoluta y, por tanto, a estar comprometido fielmente con Él. Pablo anima a Timoteo: mira, quien corre conforme a las reglas recibe la corona. Y anima a Timoteo en un sentido con una idea escatológica, una idea futura. Timoteo, pon los ojos al final de la carrera. Pon los ojos en la corona, en la gloria futura. Y esto te infundirá un ánimo tremendo para continuar corriendo como debes. Así el versículo 5 presenta este tercer ejemplo. ¿Quieres tener una lealtad permanente a Cristo? Observa el ejemplo del atleta obediente, que se disciplina y corre conforme a las reglas establecidas para obtener una corona, incorruptible. Y veamos el cuarto y último ejemplo, el labrador esforzado. Vimos al apóstol fiel, el soldado bueno, el atleta obediente y ahora el labrador esforzado. El labrador esforzado. Ya viste el ejemplo de Pablo, ya lo acompañaste ahí en su celda, viendo su uniforme de batalla y sus heridas de combate. ¿Ya viste las gotas de sudor en la frente del atleta? Ahora Pablo te invita al campo de siembra para que veas el trabajo duro del labrador. Versículo 6 dice: el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Literalmente el texto dice: el labrador que trabaja arduamente es el primero en disfrutar de los frutos. El trabajo duro y arduo es intrínseco al ministerio y a la vida cristiana. El labrador flojo pierde la oportunidad de la siembra. El labrador negligente descuida el campo y la semilla. Y Pablo le dice: Timoteo, no seas ese labrador flojo. El que trabaja arduamente, como dice el texto, el que trabaja duro, se levanta temprano, tiene el grano listo para la siembra, prepara la tierra y al momento de trabajar no suelta el arado. Sí, tiene heridas en las manos, pero no suelta el arado, se sigue esforzando. Como dice Jesús en Lucas 9:62, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, el labrador diligente y esforzado, como dice el texto, es el primero en recibir parte de sus frutos. Cuando viene el tiempo de la cosecha, el labrador toma el primer fruto y lo disfruta con una sonrisa. ¿Por qué? Porque sabe todo el esfuerzo que implicó tener esa manzana en sus manos. Sabe todo el esfuerzo que implicó esa cosecha. ¿Y a qué se refiere Pablo con el fruto? Bueno, debido a que Pablo no cualifica este fruto, sino que lo deja de manera más genérica, parece que el fruto conlleva al menos tres aspectos. Primero, el aspecto físico, es decir, que un obrero del ministerio es digno de ser sustentado por aquellos a quienes ministra. Segundo, el aspecto espiritual, al gozo que cosecha el pastor o aquel que ministra por ver el fruto de la palabra en la vida de aquellos a quienes sirve. Y el aspecto futuro también, el fruto de gloria que el pastor cosechará en la eternidad cuando vea el fruto de sus esfuerzos para la gloria de Cristo. Ahora, si bien cada una de estas imágenes, el soldado, el atleta, el labrador, hay un factor de esfuerzo y persistencia y constancia, cada una de ellas ejemplifica la lealtad persistente, en la imagen del labrador hay un elemento de confianza. Y es que el labrador prepara la tierra, siembra la semilla, coloca el abono y ¿qué hace? Espera. Tiene que esperar. Lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 9:10. O lo dice especialmente por nosotros. Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza. El que trilla debe de trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Y así es la vida cristiana. Dios ha diseñado que te esfuerces en sembrar la palabra en tu corazón y cosecharás el fruto del Espíritu. Ha diseñado que te esfuerces en sembrar la palabra en tus hermanos y verás el fruto en ellos de ser más como Jesús. El punto es, no dejes de sembrar, no dejes de esforzarte. Y cuando lo hagas, siembras, te esfuerzas y descansas. Confías en que el Señor va a usar su palabra para su gloria. Y Pablo cierra el versículo 7 diciendo, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Considera, este es otro mandato. Y considerar implica el juicio adecuado o comprensión. El punto es que Timoteo debe de poner atención a lo que Pablo le dijo anteriormente, esta serie de ilustraciones, esta serie de ejemplos, y entonces mientras medita en ellas, mientras las está masticando, digamos, entonces Dios le dará claridad de cómo aplicarlas a las distintas áreas del ministerio. Y en un sentido, así es como funciona la vida cristiana para perseverar. Tú estás llenando tu mente con la palabra constantemente, estás masticando la palabra de Dios y el Señor mediante su palabra te va a dar claridad de cómo quiere que vivas. Corremos muy fácil de la meditación en la palabra. Un par de versículos y listo, a lo que sigue. Escucho el sermón en la mañana y ya estuvo. Pero lo que nos llama este texto, y constantemente la Escritura nos llama, es a meditar con seriedad y de manera pausada. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Y cómo Dios quiere que viva a la luz de este texto? Así este último versículo presenta, versículo 6, perdón, y 7 presenta el cuarto ejemplo. ¿Quieres una lealtad permanente a Cristo? Observa el ejemplo del labrador esforzado. Aguanta el dolor, no sueltes el arado y confía en que el Señor dará fruto para su gloria. Hemos visto entonces cuatro ejemplos que te exhortan a la lealtad permanente a Cristo. El apóstol fiel, el soldado bueno, el atleta obediente, el labrador esforzado. Así que, querido hermano, Cristo exige toda tu lealtad. Cristo exige tu lealtad absoluta. La lealtad a Jesús y entrega absoluta a Él nunca ha estado de moda. Porque la lealtad a Cristo requiere que sientas el dolor de servirlo, así como Pablo. Requiere que acumules heridas de batalla como un buen soldado. Lealtad a Él requiere que te abstengas de lo que te interrumpe en la carrera, como un atleta que verdaderamente quiere ganar. Lealtad a Él requiere que no sueltes el arado, aunque tengas heridas en las manos. Pero debes saber algo, querido cristiano. Aunque todas estas imágenes comunican la idea de disciplina, perseverancia, lealtad y fortaleza y ejercicio fuerte, todas estas imágenes apuntan a un futuro. El soldado apunta a la victoria. El corredor apunta a la corona. Y el labrador apunta al fruto. Así que, querido hermano, no hay mejor victoria, no hay mayor corona, ni fruto más delicioso que el que recibirás cuando la batalla termine, cuando la carrera acabe y cuando finalmente sueltes el arado. ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es esa victoria? ¿Cuál es esa corona? El del ver a tu Rey. El de ver a tu Rey en toda su gloria por la eternidad. Entonces, mientras piensas en la lealtad absoluta que tu Rey demanda, en la disciplina y esfuerzo y trabajo duro y trabajo arduo que implica la vida cristiana, pon los ojos hacia adelante, pon los ojos en la meta y persevera fielmente y sigue fielmente y cosecha y cultiva la lealtad absoluta a Cristo porque Él es digno y porque pronto le verás. Oremos. Señor, damos gracias por tu preciosa palabra. Damos gracias también porque nos enseñas a perseverar y nos enseñas a correr la carrera fielmente para tu gloria. Señor, oro porque mientras hemos meditado en este texto, tú continúes impulsándonos a imitar el ejemplo de Pablo, a imitar el ejemplo de un buen soldado, a imitar el ejemplo de un labrador y también de un buen atleta. Gracias por estos ejemplos y gracias por el privilegio de tener a Cristo como el ejemplo perfecto, nuestro Señor y Salvador. Y ahora mientras nos preparamos para celebrar su muerte y su resurrección, ayúdanos a meditar en esas verdades para tu gloria. Amén.